porque buscar la capitalización o socios estratégicos pues sería bastante complicado. Para saber qué es lo que está pasando y con cifras y datos reales nos acompaña el concejal del Partido Conservador, Nelson Cubides, con quien vamos a conversar estos minutos. Concejal, buenas tardes y bienvenido a Radio Red RCN, a Bogotá MPM.
Pues qué gusto saludarlo, Giovanni, a usted, a todos los oyentes, y así es, este es el desafío que viene ahorita para Bogotá, vender o no la ETV.
Bueno, concejal, muchas gracias por estar con nosotros. Los números, digamos, teniendo en cuenta el año 2015 versus lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, y para revelar datos que usted nos entrega en su informe, en el 2015 la empresa registró pérdidas por más de 37 mil millones de pesos. Los ingresos de la ETV crecieron un 3%, mientras que los costos y gastos aumentaron un 30%. La proyección de hogares susceptibles del contratar el servicio que ofrece la ETV en sus diferentes modalidades apenas llegó a ser de 111.157 personas, solo el 4% de lo que estaba inicialmente presupuestado. ¿Cómo interpretar todas estas cifras, concejal, y qué decirle a la ciudadanía sobre el estado real de la empresa de teléfonos de Bogotá?
Pues así es, mire, yo creo que cuando uno se pone a analizar, hicimos un análisis de todo el informe de gestión y sostenibilidad que ha tenido la ETV en los últimos años, y comparamos algunas cifras, cruzamos, sumamos algunos datos y nos llevamos a algunos temas que nos pueden llamar la atención. Lo primero decir es que la ETV no ha sido... los directivos de la ETV no han sido buenos negociantes. Mire, y esto tiene una tradición desde hace varios años. En 1994 la empresa compra Concelo, unas acciones de Concelo, por 200 millones de pesos. ¿Y saben cuánto las venden en el año 2002? Las compran 200 millones de dólares, perdón, no pesos, sino dólares, sí. Y las venden 52 millones de dólares. Y en el 2002 decide comprar Ola, acciones allí, por 270 millones de dólares, y las vende en el 2014 por 240 millones de dólares. O sea, que hay un antecedente, y es que no se han hecho buenos negocios. Y la ETV tomó la decisión hace poco de mandar un cableado de fibra óptica por buena parte de Bogotá. O sea, una infraestructura impresionante. Pues a punto de que nos pusimos a sumar cuánto había costado eso, nos pusimos a investigar y encontramos que todo lo que habían invertido en fibra óptica, en móviles 4G, en las remodelaciones de las oficinas, de los puntos de atención al ciudadano, todo eso encontramos que sumaba 2.1 billones de pesos. Uh-huh. 2.1 billones de pesos. Y si fuéramos a vender la ETV, según lo que ha comentado el presidente o el gerente de la compañía, el doctor Castellanos, podría llegar a costar 1.9 billones de pesos.
Sí, eso sería, esa es la situación real y actual de la empresa de telecomunicaciones, teniendo en cuenta esos antecedentes de los cuales usted acaba de hacer mención. Acabamos de perder contacto con el concejal Nelson Cubides, pero ya lo estaremos restableciendo, porque lo que me parece pertinente aclarar es que infortunadamente se han tomado algunas decisiones que no resultan positivas, visto desde la óptica, reiteramos, de esta administración, la de Enrique Peñalosa, y por supuesto que cuenta con el visto bueno como del concejal Cubides. Pero ¿cuáles serían las razones fundamentales, doctor Arciniegas, para no buscar un socio estratégico? ¿Por qué no buscar la posibilidad de una capitalización, uno, que es una opción, y la otra, una inyección de capital externa? Alguien que considere que el servicio de la ETV resultará óptimo. Y esa pregunta se la traslado directamente al concejal, con quien ya restablecimos contacto, para decirle, concejal, ¿cuáles son las razones fundamentales por las cuales una asociación de tipo estratégica para salvaguardar el futuro de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá no se toman ahora mismo? Eso uno. Y lo otro, ¿por qué no pensar en una capitalización de lo mismo? ¿Cuáles serían las razones para que la gente lo entienda?
Sí, uno diría, no, claro, intentamos repotencialicemos financieramente la entidad y coloquemos una buena administración. Digamos que ese es el ideal que uno podría llegar a pensar. El asunto es que esto tiene un antecedente histórico muy grande donde las cosas no han salido bien. ¿Recuerda usted que esta empresa se fundó en 1884? Era privada, tengámoslo en cuenta, en 1940 la compra del distrito, pero todos los negocios que ha hecho no ha ido bien, y es lo que no se entiende por qué las administraciones no han logrado poder desarrollar esa estrategia. El asunto es que hay una buena estructura en este momento que tiene tecnológica la ETV. El asunto es que llegar y tener la capacidad de equilibrar los costos y gastos podría tardar varios años. Estamos en ese ejercicio financiero de cuántos años podría tardar al ritmo que va. Nos preocupa entonces es si nos quedamos esperando por un patrimonio que supuestamente es de los bogotanos, pero que los beneficios no los reciben los bogotanos. Es el contraste en que estamos nosotros ahora. Miren, el otro día me decía alguien, ¿cómo vender la ETV si está metiéndole 3 millones de dólares a el tema de Wi-Fi en la Universidad de Distrital? Eso estamos hablando de unos 7 mil, 8 mil millones. Y yo le decía, pero fíjense usted que sí están gastando 8 mil millones de pesos en colegios donde les pagan la ruta, la comida, la alimentación, todo a un grupo muy selecto de personas. Se gastan 13 mil millones de pesos en un servicio médico extra. Le pagan 6 mil millones de pesos a unos directivos por unos bonificaciones, por unos logros donde incluso se han caído las ventas, se han caído el número de usuarios. O sea, que hay temas que contrastan, que tenemos que poner un poco el dedo en la llaga y decir a los bogotanos, pues evaluemos si esto efectivamente está siendo un patrimonio de todos.
Concejal, visto todo esto, analizado todo este panorama, la posición suya, luego de la presentación, reitero, del plan de desarrollo que incluye la venta de la ETV por parte de la administración de Enrique Peñalosa, ¿es mejor venderla o es mejor no venderla?
Nosotros, y en lo personal de eso, no ha asumido una posición. ¿Qué estoy haciendo? En este momento estoy analizando los estados financieros de los últimos 4 años. Tenemos todo el equipo haciendo unos cruces y unos datos para poder decirle a Bogotá, esta es la situación real. Porque es que, ¿cómo puede entenderse que en el año 2014 aparecían utilidades por más de 200 mil millones y al año 2015 nos aparecen pérdidas por 37 mil millones? O sea, aquí algo está pasando.
Cuando sí, alguien no dice la verdad, alguien algo está sucediendo.
Claro, un poco la excusa de algunos es que se aplicaban las normas internacionales, las NIS, y entonces que eso significa que se tomaban en cuenta unos temas que antes no se consideraban. Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes no estábamos teniendo esa utilidad realmente. O sea, aquí están pasando cosas que tenemos que decir a la opinión, que por lo menos este debate nos está ayudando a sacarlo a la opinión y a la luz lo que está pasando. ¿Le vamos a seguir pagando bonificaciones a los directivos? Bueno, estos no, los que están en la actualidad pues son nuevos. Pero en el 2014 las ventas se caen, pasan la mitad del número de usuarios de internet y venimos y premiamos al presidente o al gerente en su momento con 220 millones por resultados. Es que no tiene sentido. No hemos asumido una posición como Partido Conservador, lo haremos prontamente, pero creo que lo más serio es decirle a la opinión, tenemos que hacer un análisis de la situación que está. Pero que no nos vengan un poco con la historia de que le metamos dinero luego a un barril de pronto que no tenga el fondo, y que terminemos nosotros en 5 años, 7 años, diciéndole, metimos un pocolón de millonada de dinero y tampoco logramos el impacto. Nos dicen que la ETV llega con televisión, o más bien con telefonía e internet a lugares donde no llega ningún otro. Eso no es cierto. La red está tirada, pero no llega a los hogares. En muchos casos la gente llama y dice, no tienen la posibilidad, aunque invirtieron y tienen un potencial de llegar a 1.200.000 clientes. En este momento solamente hay 111.000 clientes, al 4%. O sea, aquí está pasando algo de fondo que tenemos que resolverlo. O bien, si se llegase a vender, yo les haría una pregunta, y es, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Será bien invertido o no? Y si no la vendemos, ¿cómo vamos a hacer para financiarlo, el resto de recursos que faltan para las obras que están en el plan de desarrollo? ¿Quiénes podrían ser los compradores? Y bueno, ¿y qué pasaría si la ETV... ¿será que llega a ser rentable en los próximos 5 años? Son preguntas que queremos nosotros responder y esperamos sacarle a la opinión pública muy pronto.
Preguntas que deben resolver ustedes como colectividad, de acuerdo a esta postura prudente que ha manifestado usted a través de estos micrófonos, pero que para el Cabildo Distrital también empieza, no digo que a correr un cronómetro, ni estamos en una carrera contra el reloj, ni mucho menos, pero lo que sí es cierto es que queda alrededor de un mes para tomar una determinación final, pero es necesario sentarse, dar el análisis correspondiente, porque, concejal, y ya para finalizar, ¿por qué una administración como la de Gustavo Petro, la anterior, dice una cosa y por qué esta asegura algo completamente diferente, que va muy de la mano con lo que usted nos acaba de mencionar? ¿Por qué hay tanta distancia entre una versión y la otra?
Eso es cierto, eso es como cuando usted llega a la casa y entonces barre solamente por el ladito al lado de los sofás y los muebles. Pero de repente tomó la decisión un fin de semana festivo y levanta el tapete, levanta las sillas, mueve los sofás, mueve todo y comienza a encontrar una serie de temas que no había visto y que pensaba que la casa estaba muy bien hacia. Yo creo que lo que está pasando en este momento, y esto no lo estoy tomando de datos privados, estoy tomando unos datos del informe de sostenibilidad y gestión que tiene la ETV. Lo que sucede es que estamos entrando al máximo nivel de detalle para decir a los bogotanos, esta es la realidad. O sea, estos son datos oficiales de la misma empresa, datos que seguramente pueden obtenerse por cualquier ciudadano, solo que le estamos diciendo a la gente, ahora evaluemos si esto tiene sentido y digámosle la verdad a la ciudad. Yo creo que es como cuando uno va al médico, lo mejor es que le digan la verdad. Y entonces luego saquen la radiografía y hagan los exámenes y digan, estamos en esa etapa. Y luego vamos a decir entonces, mire, la mejor respuesta a este diagnóstico que encontramos es esta dosis que creo que podría ser lo mejor para todos los bogotanos.
Eso es lo más importante, poder suplir las etapas como corresponden y poder tomar la determinación sin ningún tipo de afanes, con todas las cifras perfectamente claras y pensando cuál será el futuro más correcto para la ETV, dependiendo de su estado financiero real, que bueno, ya tenemos luces más claras luego de esta conversación con usted, concejal, acerca del estado real financiero y económico de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Concejal, muchas gracias por estar con nosotros.
Un saludo a todos los oyentes y siempre decirle que en este Consejo de Bogotá, especialmente la acá del Partido Conservador, estamos muy interesados en que podamos poder darle y decirle a la gente la verdad y que entre todos tomemos la decisión. Les invitamos a que nos sigan en Twitter en @NelsonCubides para publicar las siguientes publicaciones que tendremos.
Ahí está. Ahí está entonces también el Twitter del concejal Nelson Cubides. Y la situación es real, doctor Arciniegas, pero desde el punto de vista legal para el distrito, ¿qué implicaría? Y no sé si lo comprometo mucho, pero ¿qué implicaría, doctor Arciniegas, para el distrito si llegase a tomar la determinación de venderla? ¿Qué implicaría desde el punto de vista jurídico vender la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, considerada para muchos, dentro de los que me incluyo, patrimonio de los bogotanos?
Pues, si el Consejo lo aprueba, pues jurídicamente no creo que pueda tener ningún inconveniente, ¿no? Lo está aprobando el ente que está facultado y de ahí debe pasar pues a los oferentes y vendrían los que están interesados en esa subasta. Yo no sé si las demás empresas municipales, digamos, de teléfonos en Colombia, como Medellín, Cali, tengan alguna similitud con empresas iguales a la empresa de teléfono de Bogotá y cómo se han comportado con las nuevas tecnologías. Sería bueno compararlas, a ver si Medellín tiene una, sigue existiendo la empresa, por ejemplo, o Cali, si sigue existiendo esa empresa, una vez entró todas estas nuevas tecnologías, si ha producido o han tenido déficits o superávit en sus ingresos.
Eso habrá que determinarlo. Lo que sí es cierto es que pues no sabemos si la privatización exagerada de entidades distritales pues vaya a ser realmente lo positivo, o en el caso puntual no sabemos si la privatización sea el mejor camino. Ya lo estaremos dilucidando a medida que pase.